En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 17 de agosto. Un día más, muchas gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. El caso Fuenlabrada sigue quemando etapas y cada vez se emponzoña más. El sábado, el instructor del caso hizo pública su propuesta de sanción, el descenso del club a Segunda División B. La Liga y el Fuenlabrada han cargado con dureza contra esa resolución del instructor. Una resolución en la que se asegura que el médico dijo que el equipo no debió viajar a La Coruña, cosa que el doctor realmente no dijo. Lo sabemos porque anoche la cadena COPE hizo público un fragmento de la declaración. Llama la atención el tono del instructor, cortante y escasamente respetuoso con el doctor del Fuenlabrada.
¿Usted como médico considera que es una imprudencia ese viaje?
Sí, ¿no? Bien, pero entiéndame usted que con tanto ir y venir en el manejo de una pandemia como hemos tenido, yo creo que en nuestro caso se ha sido muy fiel al protocolo.
No es la pregunta que le estoy haciendo, señor Blanco. Lo dejamos. Hemos terminado. Muchas gracias. Se nos ha echado el tiempo encima. Lo siento mucho. No quiero responder a mi pregunta, pero vamos.
Sí, yo sí quiero responder. Lo que pasa es que...
No. Está claro. A la vista del resultado producido...
Quiero hacer un preámbulo para poderle responder.
Muchas gracias, señor Blanco, por su colaboración. Un saludo y buenos días.
Y ahí acabó la conversación. Escucharemos al presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena, que estará en unos minutos en directo aquí en el partido de la una. 1:05. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los titulares del día con Carlos Rodríguez. La Junta Directiva del Barcelona se reúne desde las 11 en punto de la mañana buscando soluciones a la megacrisis culé.
Sí, el bombero Bartomeu y sus directivos intentan apagar el incendio de grandes dimensiones que sufre el Barça desde que el viernes fuera aplastado por el Bayern de Múnich. A esta hora se decide el futuro de Setién, que será cesado, su sustituto y las soluciones para reflotar la nave que, como dijo Gerard Piqué, ha tocado fondo.
Vergüenza. Es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. Ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Es muy duro, es muy duro y espero que sirva de algo. El club necesita cambios de todo tipo porque bueno, ya no es, como te digo antes, ¿no? Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez. Creo que nadie es imprescindible. Ahora sí hemos tocado fondo.
James Rodríguez, protagonista en el Real Madrid. El colombiano espera poder abandonar el club en las próximas semanas.
En una extensa entrevista, James deja claro que ya quiso irse del Real Madrid la temporada pasada, pero el club fue quien no le dejó. Sabe que con Zidane tiene poco que hacer y reconoce que esta temporada recién terminada es la más decepcionante de su carrera.
Este año yo creo que sí, yo creo que sí, pero bueno, yo gracias a Dios que estoy joven. Ahora si voy para otro club, no sé. Creo que voy a poder jugar más y tengo un par de años más para poder ser feliz.
El Atlético de Madrid trabaja en los despachos sobre la confección de la plantilla de la próxima temporada.
Mientras los jugadores están ya de vacaciones, el club busca salida para Alemán, Herrera o incluso Diego Costa, lo que supondría la llegada de un delantero y un centrocampista por lo menos. La Juve quiere a Tomás, jugador fundamental para el Cholo, pero solo se marcharía si el equipo italiano paga la cláusula.
El Sevilla no falla y ya es finalista de la Liga Europa.
Único representante del fútbol español en semifinales de las competiciones europeas tras derrotar al Manchester United por 2-1, los de Lopetegui pelearán el viernes por conseguir su sexta Copa de la UEFA ante el vencedor de la otra semifinal que se juega hoy entre el Inter de Milán y el Shakhtar Donetsk, el técnico vasco a la final.
Vimos con la idea de poder jugar el primero, pero con la ilusión y la ambición de llegar al cuarto, ¿no? Y afortunadamente ha sido así. Y ahora pues a descansar, a prepararnos bien, a bajar la espuma y a centrarnos en esa final, lógicamente, que tanto se han merecido los chicos. A ver si la alegría es plena.
Ya tenemos final de ascenso a Primera División.
Elche-Girona será la eliminatoria que llevará al vencedor a Primera junto a Cádiz y Huesca. El Elche dejó fuera al Zaragoza tras ganar 0-1 en la Romareda, mientras que el Girona, que ya había ganado la ida 1-0, derrotó al Almería por 1-2.
Fórmula 1, Gran Premio de España. Carlos Sainz por fin tuvo una carrera sin incidentes y acabó sexto. En motociclismo todo lo contrario, Gran Premio de Austria muy accidentado, con caídas espeluznantes.
Victoria para Hamilton en Montmeló, en un Gran Premio en el que a Sainz por fin le salieron las cosas bien. bien los mecánicos, no la liaron y terminó sexto por delante de Sebastian Vettel. En el Gran Premio de Austria de motociclismo, carreras muy peligrosas y accidentes que pudieron salir muy caros, como el que protagonizó Zarco con Morbidelli, que estuvo a punto de arrastrar a Rossi y a Maverick Viñales.
Hemos pasado por un hilo, pero bueno, contento de que tanto Valentino como yo estamos bien, que eso es lo importante. Y pienso que Johan y Morbidelli también están bien. Al final, eso sucede en las carreras y, bueno, todos lo sabemos, esta curva 3 es peligrosa. Espero que no llueva la fin de semana que viene, porque en agua será muy peligroso.
Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:09. En un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
Paco.
Pepe.
Paco.
Pepe, ¿qué haces aquí?
Por fin te puedo decir algo que he querido decirte desde hace mucho tiempo. Córtame el pelo. Estos son los momentos que importan. Y MC360 microinjerto capilar los hace realidad. MC360. Olvídate.
Volverás. Yo sé que... Volverá Nieves Herrero.
Yo vuelvo.
Volverá Félix Madero.
Yo vuelvo.
Volverá la información y el entretenimiento. Durante la tarde y la noche a Onda Madrid. Yo sé que al final... El próximo 31 de agosto vuelve la radio que más te gusta. A partir del 31 de agosto vuelve Madrid Directo con Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde y vuelve El Enfoque con Félix Madero de 8 a 12 de la noche. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
¿Quieres ser actriz o actor? ¿Te gusta el cine, el teatro, la danza o la televisión? Un mundo nuevo te está esperando. Consulta nuestros cursos de formación de artes escénicas para amateurs y profesionales. Entra en nuestra web generacionartes.com. Estamos en Alcalá de Henares. BR Bars and Restaurants. Apúntate a nuestra plataforma. Ofrecemos a todos los empresarios del canal Horeca la digitalización en todas las vías de su negocio. Date de alta en nuestra plataforma sin comisiones, sin intermediarios en la facturación y sin permanencia. Apúntate ya. brbarsandrestaurants.com.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la 1:11. Fin de semana de muchas noticias en torno al caso Fuenlabrada. El sábado, el juez que instruye el caso, Ricardo Esteban Díaz, pedía el descenso de categoría del Fuenla por ocultar los positivos durante sábado y domingo, es decir, por conductas contrarias al buen orden deportivo de carácter muy grave. Le respondía el Fuenlabrada en un comunicado en el que tildaba de locura absoluta dicha pretensión y aseguraba que se trataba de una atrocidad de dimensiones históricas que no iba a quedar impune. Ayer la Liga emitió otro comunicado en el que ataca al instructor, del que dice que no tiene ninguna experiencia en estos asuntos, que apareció de la noche a la mañana en la web de la Federación, todo para que fuera el vicesecretario general de la Federación, Miguel García Cava, el que redactara realmente la petición de sanción. Asegura la Liga que en el escrito se ocultan hechos, hay medias verdades cuando no falsedades y está repleto de afirmaciones torticeras. Contra esta petición de sanción caben 10 días para enviar alegaciones y después será el comité de competición el que tome la resolución final. Final en teoría, porque el juez de disciplina social de la Liga dijo ya que el Fuenlabrada cumplió con todos los protocolos, es decir, que si el comité de competición dijera lo contrario, es probable que el asunto acabara incluso en el Tribunal Administrativo del Deporte. Nos escucha ya el presidente del Fuenlabrada, Jonathan Praena. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo último, las últimas noticias que tiene el Fuenlabrada sobre todo esto?
Bueno, pues nada, estamos nosotros preparando todas las alegaciones que tenemos 10 días para presentarlas y nada, y esperar que el comité de competición resuelva o que el juzgado de Majadahonda pues admita a trámite la querella criminal que hemos interpuesto y se paralice el proceso a expensas que lo que diga el juez de ordinario.
Han interpuesto querella contra varios directivos, entre ellos contra el presidente de la Federación, contra Rubiales.
Sí, contra Luis Rubiales, el presidente de la Federación, por delito del artículo 405 y 406 del Código Penal, por nombramiento ilegal de autoridades públicas, con Andreu Camps, que es el secretario general, Ricardo Esteban, que es el juez instructor, Miguel García Cabal, vicesecretario general de la federación, y bueno, y luego ya aparte el abogado del Deportivo, Oscar Rama, y el agente Ángel Rodríguez, Gelu.
¿Está más sorprendido o más indignado con todo lo que está pasando?
Bueno, es que nosotros desde el principio ya sabíamos que era una trama, lo que pasa es que no teníamos la documentación suficiente para poder poner nombre y apellidos y a cada una de las situaciones, pero bueno, ya lo tenemos todo, con informes periciales y documentación de terceros, no porque lo diga Jonathan ni porque lo diga el Club de Fútbol Fuenlabrada. Entonces, bueno, pues ahora ya podemos ir realmente diciendo los nombres y apellidos y los delitos que ha cometido cada uno.
Ese peritaje del que hablan asegura que esa resolución del juez instructor no la escribe el juez instructor, sino que la escribe el vicesecretario general de la federación, ¿no?
Así es, así es. Es como si ahora pues Pablo Iglesias coge a un juez y le dice lo que tiene que escribir en la resolución y el juez la firma y la manda. Pues evidentemente sería un escándalo mundial, pues eso está pasando ahora mismo en la federación.
Es muy grave el audio que publicó ayer la cadena COPE, en la que se escucha parte de la declaración del médico del Fuenlabrada, Juan Manuel Blanco. Llama la atención, por cierto, el tono del instructor, muy poco respetuoso con el declarante, cómo da por acabada la declaración, y lo peor de todo es que tergiversa lo que dice el doctor. Dice en el escrito que el doctor reconoció que no debían haber viajado a La Coruña y eso no fue lo que dijo. Escuchamos este fragmento, es 1 minuto 15 segundos, de la declaración del doctor del Fuenlabrada ante el instructor.
Usted comprenderá que si lo mismo por la noche tienen conocimiento de 4 posibles casos, bien, posibles en ese momento, en opinión de este instructor, ¿no le parece una imprudencia terrible viajar, desplazarse, subirse a un avión?
No soy yo quien toma esa decisión, señor instructor.
No, estoy preguntando desde su punto de vista profesional como médico.
Mi punto de vista profesional, considero que sí, como se hace normalmente, eso no, además, las personas que tienen COVID que están fuera del mundo del fútbol. Es decir, toda esta sociedad, esto es una pandemia, como bien usted sabe, sí, y además la cual se ha actuado de una manera bastante...
Señor Blanco, se nos está echando un tiempo encima, la pregunta es muy concreta. ¿Usted como médico considera que es una... considera que es una imprudencia ese viaje?
Sí, bien, ¿no? Bien, pero entiéndame usted que con tanto ir y venir en el manejo de una pandemia como hemos tenido, yo creo que en nuestro caso se ha sido muy fiel al protocolo.
No es la pregunta que le estoy haciendo, señor Blanco. Lo dejamos, hemos terminado. Muchas gracias. Se nos ha echado el tiempo encima. Lo siento mucho, no quiero responder a mi pregunta, pero vamos.
Sí, yo sí quiero responder, lo que pasa que...
No, está claro. A la vista del resultado producido...
Quiero hacer un preámbulo para poderle responder.
Muchas gracias, señor Blanco, por su colaboración. Un saludo y buenos días.
Bueno, lo primero que llama la atención, presidente, no sé si con todos los declarantes del Fuenlabrada fue igual, es el trato completamente chulesco, inadmisible, ¿eh?
Sí, yo tuve que declarar también y fue exactamente igual. Al final, él buscaba que dijéramos las frases que a él interesaba y en el momento que decías algo parecido te intentaba cortar sin dejar de dar explicaciones de nada. Entonces, bueno, nosotros es que teníamos claro antes de declarar ya lo que estaba sucediendo y bueno, yo creo que todo este tipo de actos dejan bastante claro de que no quiere que se sepa la verdad, simplemente quiere sacar la información que él quiere y ya está.
Y luego él asegura que el doctor, asegura en su resolución, dijo que el Fuenlabrada no debía haber viajado, y eso no es lo que dice el doctor, que utiliza el sí como condicional y dice que cumplió específicamente con el protocolo indicado.
Sí, al final coge una parte de la declaración, en el doctor, pues bueno, en toda su declaración, explica de que al principio cuando salen los casos pues que habría que plantearse no viajar, pero que en el momento que mira que los casos que han salido, porque al principio no sabíamos los nombres, en el momento que se ven los nombres de los cuerpos técnicos, empleados y un jugador, pues evidentemente al no haber contacto estrecho y no haber una trazabilidad epidemiológica, pues que no hay ningún motivo para no poder viajar. Entonces, bueno, en la explicación que él no se la deja dar, se la tenemos que mandar luego por escrito, se la manda el doctor con una declaración jurada, debido a que no le había dejado terminar la declaración.
¿Ha tenido la oportunidad de hablar en privado con alguno de los altos directivos de la federación sobre todo esto?
No, intenté ponerme en contacto con Luis Rubiales y me dijo que no podía hablar del tema y ahí se quedó todo.
Con Tebas entiendo que sí ha hablado. ¿Qué le transmite la Liga hasta este momento?
No, pues la Liga, desde el primer momento todos hemos tenido tranquilidad. Hemos estado haciendo todo mano a mano, acatando el protocolo a rajatabla y las órdenes de la Liga. Y al final sabemos todo cómo ha sucedido, no cómo lo quieren pintar, y sabemos que no se ha incumplido absolutamente nada. Entonces, tranquilidad y sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando, que era un poco la incertidumbre que teníamos de que el juez instructor, al haber estado colocado ahí ilegalmente, no irregularmente, sino ilegalmente, pues que estaba puesto ahí para lo que estaba, intentar defendernos a nosotros y salvar al Deportivo La Coruña.
Tengo la impresión, no sé si la tiene también el presidente del Fuenlabrada, que si no estuviéramos hablando de un club modesto, recién ascendido, con una masa social no muy grande, con un apoyo mediático regular, y estuviéramos hablando de una gran ciudad, no se hubieran atrevido de este modo, ¿no le parece?
No, lo tengo claro. Al final ellos pensaban que somos el pequeño y que, bueno, pues que al final iban a poder quitarnos del medio fácilmente y nosotros primero hemos venido aquí a la Liga para quedarnos y segundo que no vamos a consentir que se cometa ningún atropello ni ningún crimen. Al final estamos hablando de delitos y todo lo que comete un delito es un criminal, que es lo que tenemos en la federación.
¿Se arrepiente de algo de lo que ha hecho en este tiempo?
No, solamente el no haber dicho los nombres antes, pero no podía porque no teníamos la documentación suficiente.
Habla usted de criminales en la federación hace un momento. ¿Tiene la impresión o la certeza de que una vez que esto se demuestre no pueden continuar ni un minuto más en la federación?
Por supuesto, nosotros no vamos a frenar, pase lo que pase, pese a que Camps quiso una liga de 24 para coger y dejarlo en tablas, pero esto evidentemente ni somos nosotros los que decidimos la liga de 24 y mucho menos los que nos vamos a quedar callados. Esto tiene que salir toda la luz, que sea justicia y que cada uno que sea responsable y haya cuanto mínimo las inhabilitaciones que sean correspondientes.
Yo no sé si usted ha tenido acceso al acta de la reunión que se mantuvo el día 20 de julio por la tarde antes de la disputa del partido, reunión Consejo Superior de Deportes, Federación y Liga, porque allí en principio se acuerda de manera conjunta que se juegan todos los partidos menos el del Fuenlabrada y sin embargo luego la federación se ha desmarcado por completo de esa postura.
Sí, no solamente eso. Nosotros cuando nos enteramos de los 6 casos, evidentemente lo ponemos en conocimiento a la Liga, hablo con el presidente y la primera palabra que me dice, la primera frase es que se suspende la jornada. Dice, bueno, vosotros ocuparos de los chicos que vamos a suspender la jornada. Y a los 10 minutos me llama el vicepresidente de la Liga diciendo de que la federación quiere que se jueguen todos los partidos, que si tenemos 7 jugadores que podemos jugar. Es una locura, evidentemente, y el doctor hace un escrito a las 7 de la tarde que es el que está intentando la federación transversar y decir que el doctor dice que hay contactos estrechos, pero hay contactos estrechos cuando sabemos esos 6 jugadores más que quedan positivos, no los 4 que se quedaron en Madrid y que estuvieron aislados desde el primer momento. Entonces ahí hacemos el escrito y la federación es la que propone el jugar todos los partidos menos uno. Entonces, bueno, pues todo esto está con actas, está todo escrito, está todo documentado, y simplemente pues lo que deja en evidencia es la maniobra que han querido hacer para intentar salvar al Deportivo de La Coruña a toda costa.
A partir de este momento hay 10 días para las alegaciones que tendrá que estudiar con calma, no solamente las puede enviar el Fuenlabrada, sino también los clubes denunciantes, y luego será el comité de competición el que tenga que tomar la decisión definitiva. Definitiva en teoría, porque el juez de disciplina de lo social de la Liga dijo que la actuación del Fuenlabrada era perfectamente requerida según el protocolo de la Liga, y en ese caso, igual el asunto tiene que acabar en el Tribunal Administrativo del Deporte, podría ser.
Sí, yo estoy seguro de que tanto nos den la razón o no, una parte y otra van a querer seguir llegar hasta el final. A ellos porque no les queda otra nada más que justificarse y nosotros porque evidentemente sabemos que tenemos la razón. Entonces, bueno, nosotros confiamos mucho en el Consejo Superior, perdón, en el Comité de Competición, que ya nos dio la razón unánimemente cuando nos quisieron quitar los 3 puntos sin que no jugáramos el partido del Deportivo de La Coruña, y entendemos que los motivos siguen siendo los mismos, por lo cual entiendo que la resolución deberá ser la misma.
Y la última, ¿qué le dice a la afición del Fuenlabrada del presidente?
Pues que primero muchas gracias por el apoyo que hemos tenido desde que hemos estado confinados allí y que estén muy tranquilos, que podrán disfrutar mínimo una temporada más en segunda división del equipo.
Pues presidente, estaremos atentos a lo que vaya sucediendo. Presidente Jonathan Braina, gracias, un abrazo, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes, hasta luego.
Interesantísimas las declaraciones de Jonathan Braina, vamos a ver cómo acaba el asunto, pero está claro, tenemos toda la impresión de que si no fuera contra un equipo modesto, un equipo recién ascendido, no estábamos hablando de lo que estamos hablando. Y sobre lo que acabamos de escuchar del juez instructor, creo que se califica por sí solo. Seguimos con más asuntos. El otro es un gran asunto del fin de semana. La Junta Directiva del Barcelona está reunida desde las 11:30 de la mañana para tomar decisiones de calado sobre el futuro del club. Con Quique Setién ya fuera, lo confirmó incluso el entrenador anoche, el presidente anoche. Lo siguiente es nombrar un nuevo técnico, eso será lo más sencillo. Koeman parece el favorito. Lo de la remodelación profunda de la plantilla tiene mucha miga, porque no hay un solo jugador que acabe contrato ahora mismo. Y luego está lo de Bartomeu. ¿Dimitirá o simplemente convocará elecciones anticipadas? Nos vamos hasta Barcelona. Allí está nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes. Ramón, ¿me escuchas?
Sí, os escucho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Está reunida la Junta Directiva desde las 11:30, más o menos, ¿no?
Exacto. Y tiene pinta de que va para largo el tema. Puede alargarse hasta la tarde y habrá resolución vía comunicado del Barça en el que se anunciará, como comentabas, el cese de Quique Setién y el nuevo calendario electoral.
O sea, vía comunicado quiere decir que nadie va a comparecer para explicar lo que ahí se ha decidido ni tratado, ¿no?
Exacto, esa es la idea ahora mismo.
Setién está fuera, ya lo confirmó anoche el presidente, eso es una evidencia. Bueno, yo creo que estaba fuera ya cuando iban 3-1 en el partido casi, Ramón.
Sí, y ya lo comentábamos antes, Setién había finiquitado su etapa al frente del Barcelona, solo un milagro en la Champions podía salvarle y aún así generaba dudas. De hecho, el propio Bartomeu dijo después del partido que algunas decisiones ya estaban tomadas y esa es la primera. Setién salta y en principio Ronald Koeman es quien va a ocupar su lugar.
Koeman está en Barcelona, pero tiene contrato con la Federación Holandesa. ¿Han hablado ya con él? ¿Se desligará de la Federación? ¿Cómo está la situación?
Mira, si hace un tiempo Koeman quería esperar a la Eurocopa para sí, vincularse al Barça, digamos, ahora mismo este escenario ha cambiado. Básicamente porque Koeman, como seleccionador, lleva prácticamente 9 meses sin hacer un solo entrenamiento. Uh-huh. Entonces Koeman también entiende que en esta situación él tiene ganas de pisar campo, de volver al fútbol, y entiende también que ese es su momento perfecto para llegar al Barça, en un Barça que está en crisis, que no llega de ganar y que se le va a dar margen para trabajar. Hay un problema contractual, que es que hay que ver si Koeman acepta venir hasta el cambio de presidente, porque aquí hay unas elecciones en medio y eso hay que ver cómo queda resuelto. Pero la mirada de Koeman era primero la selección, luego el Barça, y ahora eso ya ha cambiado.
Sobre el presidente, lo que flota en el ambiente es que puede dimitir ya o que va a convocar elecciones anticipadas y ya está.
A mí me da la sensación de que la idea de Bartomeu ahora mismo es intentar alargar todo lo que pueda y esperar y convocar las elecciones en enero, irse a las elecciones a marzo, que eso es cerrar su ejercicio económico, que es la prioridad de la Junta Directiva. Bien es cierto que dentro de la Junta ahora mismo hay gente que aboga por dimitir o convocar las elecciones incluso antes de Navidad.
Y luego lo más difícil, oímos lo típico, hay que hacer una renovación profunda, no va a quedar ni la pintura del vestuario, decían algunos, pero todos los jugadores tienen contrato en vigor, contratos casi todos largos, fichas muy altas, todo en un mercado muy deprimido, Ramón.
Claramente, es que el contexto es horroroso, porque es que además no hay prácticamente tiempo para nada, porque en un mes vuelve la Liga. Aquí hay un seguido de nombres que están encima de la mesa, los de Luis Suárez, los de Sergi Busquets, los de Jordi Alba, la columna prácticamente, te diría, vertebral del equipo. Creo que Piqué queda un poco al margen de esto y con los que hay que negociar sí o sí. Para mí, empezando por el propio Busquets, uno de los capitanes. Es una generación que debe salir por la puerta grande del club sí o sí. El Barça no se puede permitir que salgan peor de lo que ha ido el partido en Múnich. Pero al mismo tiempo, estos jugadores también van a tener que hacer renuncias si quieren salir bien tratados, como fue el caso de Xavi Iniesta en el propio Barça.
Y habría que añadir a Luis Suárez, tal vez, ¿no? Muy discutido, con una lesión larga este año. Pero claro, contratos muy altos, fichas muy altas. Busquets, por ejemplo, creo que tiene contrato hasta el 23 o 24, Jordi Alba también. Sí. Es una negociación muy complicada con un Barça que tiene muy poca pasta ahora mismo, Ramón.
Complicadísima. Por eso te digo, lo primero, para mi modo de verlo, lo primero, la idea principal del club es sentar a Sergio Busquets y decirle, oye, tú y tus compañeros de generación habéis sido lo mejor en este club, pero ha llegado el momento de cambiar. Entonces, nosotros como club vamos a ayudar a que salgáis por la puerta grande, pero tú tienes que hacer también un esfuerzo. Y Busquets es uno de los capitanes de la plantilla. Y a partir de ahí puedes ir negociando con los demás. Si tú empiezas por Luis Suárez, un jugador que, digamos, no tiene excesivo apego al club, porque es un jugador extranjero, que sí, que ha llevado muchos años y con buen rendimiento, pero no es lo mismo que un jugador hecho en la Masía como Busquets. Pues Suárez te va a decir, si no me quiere, me paga lo que me debe y punto. Y tú tienes que llegar a un acuerdo con él. Es muy perverso este escenario, pero es que hace tiempo que el Barça debería haber tomado medidas, no lo ha hecho y ahora las tienen que hacer en el peor momento posible.
Y luego está lo de Messi, que tiene un año más de contrato, que puede negociar con quien quiera a partir del 1 de enero. Ayer hubo quien incluso dijo que quería la cuenta ya mismo. ¿Qué sabéis al respecto de Messi?
Dos cosas. La primera, en el Barça no hay constancia de que Messi haya comunicado nada. Desde el club lo niegan y lo desmienten. Al mismo tiempo, cuando pasan este tipo de situaciones, conocemos a Messi y sabemos que es el primer disgustado y el primer enfadado. Y ahora mismo seguro que por la cabeza de Leo Messi ha pasado la idea de me marcho, me voy, me piro y adiós muy buenas, aquí os quedáis. Habrá que saber convencerle. Y Bartomeu, sin duda, no es la persona indicada. Como le acerque la mano ahora mismo, Messi se la muerde. Pero habrá que saber gestionar esta situación porque Messi a día de hoy aún parece más la solución que no el problema.
Fíjate que podemos hacer un ejercicio, Ramón, y volvemos a hablar. Hoy estamos a 17 de agosto, ¿verdad?
Sí.
La Liga empieza el 12 de septiembre.
Sí.
Si quieres, comparamos plantilla ahora y el 12 de septiembre. Y te digo que más de 3 o 4 no han salido. Y entre ellos incluyo a Rakitic y a Vidal, ¿eh?
Pues malas noticias, si es así, ¿eh?
Te lo digo porque es que es muy difícil, ¿eh?
Sí, pero mira, el caso de Rakitic, Arturo Vidal, incluso Luis Suárez, a estos les queda un año de contrato.
Sí.
Puedes negociar ahí una carta de libertad. Yo creo que Rakitic, si le das la carta de libertad, sale. Lo que pasa es que ahora mismo el Barça está intentando rascar algo de,
claro,
algo de dinero. Con Arturo Vidal igual, porque son jugadores con un cartel y que tienen fichas no muy elevadas. El caso de Suárez es distinto, porque tiene una ficha absolutamente inasumible para los clubes que han salido. Que ha salido a Qatar, la MLS, la Liga Norteamericana y el Ajax. Ninguno de ellos te va a pagar ningún traspaso. Pero el Barça está, o sea, hay jugadores que no pueden volver a vestir la camiseta del equipo después de lo que pasó contra el Bayern. Es que no pueden. O sea, así que quiero pensar que la realidad está obligando al Barça a tomar medidas drásticas y que tienen que verse antes del inicio de liga, sin duda.
La última hora del Barcelona. Reunida en este momento la junta directiva, se tiene está fuera. Koeman parece el entrenador más fácil de que llegue a un acuerdo. Lógicamente, como decía Ramón, realmente ahora dirigir una selección en los últimos meses es como no dirigir nada, porque no ha habido ni un solo partido de preparación. Gracias, Ramón. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Vamos con el Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el patio en Barcelona, eh?
Suele pasar cuando te meten 8.
Madre mía.
Sea, si te meten 8 en partido oficial, claro. Si te meten en un amistoso de pretemporada, tampoco va para mucho.
Pero fíjate que hablábamos aquí de James y de Bale. Ahora vamos a hablar de James. Difícil sacar estos jugadores con un mercado deprimido, fichas altísimas. Imagínate el papelón que tiene la junta directiva del Barça ahora por no haberlo hecho en su debido momento y haber hecho renovaciones larguísimas y fichas muy altas, ¿eh?
Sí, es muy difícil en este tipo de clubes y con estos jugadores y con estos contratos, porque primero son jugadores que no renuncian a nada de lo que están percibiendo en el club, en este caso presente, Madrid-Barça, en este caso Barça, y por tanto al club que se marchan siempre tiene que ser cobrando un euro más, que suele ser bastante más, así que a ver cómo lo saca adelante el Barcelona, que hemos visto que el Real Madrid este año ha tenido que tirar con Bale y con James porque no había forma.
Bueno, y en el Real Madrid tomó la palabra ayer en una charla de más de 2 horas James Rodríguez y habló sobre el pasado, el presente y el futuro.
Sí, una charla que, bueno, pues analiza asuntos de su vida privada, personal, pero a nosotros nos interesa lo que tiene que ver con el Real Madrid y su situación deportiva en el club merengue. Bueno, hemos escuchado al inicio en los titulares del programa reconocer que sí, que para él seguramente había sido pues la temporada más decepcionante desde que es futbolista profesional, esta que ha pasado en el Real Madrid. No se encontró a cómodo y él empezaba respondiendo de esta manera tan clara y rotunda cómo se sentía semana tras semana o jornada tras jornada cuando veía que Zidane, aunque yo creo que Zidane se lo dejó clarísimo todo esto al inicio de la pasada temporada, otra cosa es lo que diga James, pero cuando veía que Zidane seguía sin tener confianza en él.
Frustrante, porque yo sé que tengo las condiciones para yo poder jugar, no poco, para jugar siempre, pero por otras personas no puedo hacerlo. Y para mí es frustrante porque sé que yo puedo estar ahí. Soy una persona que quiero ganar siempre, que quiero estar siempre, quiero tal. Entonces para mí es súper frustrante, bro.
Bueno, su futuro, que es lo más interesante a día de hoy, porque él tiene claro que no tiene hueco en el Real Madrid, lo tiene tan claro como lo tenía hace un año. Lo que pasa es que al final no se dieron las condiciones para que abandonara el Real Madrid, pero él tiene claro que tiene que salir, que se tiene que marchar porque quiere estar en un sitio donde se sienta a gusto, donde juegue y donde le quieran.
Yo también quisiera saberlo también, hermano. En unos días sé para dónde voy, pueden pasar días, semanas, no sé. No sé, en estos momentos no sé para dónde voy. Todavía no sé, Italia, España, Inglaterra, pero sí quiero ir donde pueda jugar, donde pueda ser feliz y donde me sienta que soy querido por todo el mundo.
Y también le preguntaron por su relación con Zidane. Hay que decir que el entrevistador, bastante, ¿cómo diría yo?, irrespetuoso en algunos momentos con Zidane, tirándole a ver el anzuelo, a ver si picaba. Y bueno, más allá de esbozar alguna sonrisa a James y de reírse de alguna de las mofas a las que es sometido Zidane por parte, en este caso, de los defensores de James Rodríguez, él intentó capear el temporal como pudo, no quiso caer en la descalificación a su entrenador, habló de lo que él considera un técnico que no confía en él porque tiene otras soluciones y otros jugadores en los que sí cree.
Él tiene sus propios gustos por algunos jugadores y es respetable, ¿sabes? Yo no me voy a meter en todas estas cosas. Pero... Y más cuando tú ves que no tienes las mismas chances que tus otros compañeros. Uh-huh. O sea, que no te juegan con el mismo peso, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, yo este año quería irme para otro club y el club como que no me dejó salir y como que me tuve que quedar, porque yo sabía de que no iba a tener muchas oportunidades con él, porque él tenía sus propios jugadores, tenía ya su base, entonces quería irme para a otro lado.
James, que está de vacaciones en Marbella, desde ahí hizo la charla con el periodista, con el entrevistador. Además
bueno,
de eso,
periodista no sé yo si es, ¿eh? Ya bueno, te digo yo que creo que tiene poco.
Al margen de eso, contó cosas de su vida privada, dijo que le apasionaban los relojes, los coches, que se había quedado sin carné de conducir porque le había quitado todos los puntos, que llevaba más de 40 tatuajes en el cuerpo, en fin, algunas circunstancias más personales. Otro asunto, Reinier, el jovencísimo brasileño, 18 años, que tiene novias en Alemania.
Sí, se ha interesado por él el Borussia Dortmund. Lo ha confirmado su técnico, que quisieran contar con él, quieren reforzar esa parcela de ataque y además habla de Reinier para jugar en las dos posiciones de arriba, tanto de delantero puro como por detrás del punta, de segundo delantero, de falso delantero. Bueno, no es mal destino y además el Real Madrid de los últimos años tiene buenas relaciones con el Dortmund, tanto en jugadores que van como que vienen. Y la verdad es que podría ser un buen destino para que el chaval se foguease aquí en Europa.
Y buenas noticias para el juvenil del Real Madrid, que se ha clasificado para los cuartos de final de la Liga de Campeones.
Sí, ayer se jugó el partido de octavos frente a la Juventus, empezó marcando el equipo italiano, pero luego los de Raúl González Blanco le endosaron 3, y hay que decir, con un mérito tremendo, porque se quedaron con uno menos en el minuto 12 de partido. Fue expulsado Jordi, roja directa, y como digo, desde el minuto 12 con uno menos, remontaron ese 0-1, 3-1, goles de Arribas, Dottori y Latasa, así que los de Raúl juegan ya los cuartos de final de esta Copa Europa Juvenil.
Partidazo de Antonio Blanco, que estuvo espectacular en el centro del campo, ¿no?
Absolutamente, sí, ¿no? Tiene jugadores muy interesantes. Este equipo todavía son chavales muy, muy jovencitos, muy verdes, pero Raúl es el encargado de conducir al equipo en esta Copa Europa Juvenil, que bueno, esperemos que le dé al Real Madrid las posibilidades que no ha podido tener con el primer equipo.
Gracias, Carlos. Hasta ahora. 1:37, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Vamos ya con el Atlético. Tenemos a los jugadores del Atlético de vacaciones, pero no lo está la Secretaría Técnica, que quiere darle algunos retoques a la plantilla. Aquí está José María Bonilla para contarnos la última hora. ¿Qué posiciones quiere reforzar el Atlético? Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con total seguridad un portero, porque recordemos que el que ha sido suplente durante las dos últimas temporadas, Antonio Adán, va a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid, el camino del Sporting de Lisboa. Y ahora llega lo más importante, buscar salida también a futbolistas que tienen contrato, que tienen una ficha alta y que no están dando el rendimiento que el técnico y el club esperaba de ellos, caso de Lemar, de Diego Costa o de Herrera. Un delantero parece que es un delantero goleador, es lo que quiere Diego Pablo Simeone y es lo que quiere el club, porque evidentemente las cifras de goles durante la pasada y la presente temporada, la verdad es que han sido realmente malas para el conjunto rojiblanco. El que más se acerca a todo ello y el que parece que está más cercano al Atlético de Madrid es el polaco Milik, delantero de 26 años del Nápoles, y que, como decimos, desde Italia no es que den segura y ni seguro el fichaje por el Atlético de Madrid, pero sí lo ven cercano al conjunto rojiblanco. Si se marchara Tomás, algo que ahora mismo no parece realmente viable, el relevo, según la prensa italiana, sería Alan Loureiro, que es mediocentro brasileño, también del conjunto napolitano, y que, según dicen desde tierras italianas, el Atlético de Madrid estaría dispuesto a ofrecer entre 40 millones de euros aproximadamente. Lo de Antonio Adán, el sustituto, está claro, va a ser el cancerbero croata Ivan Gravic, futbolista del Lokomotiv de Zagreb, como comentábamos la semana pasada.
Hubo una charla ya hace tiempo reconocida por el propio presidente del Nápoles, Di Laurentiis, con Miguel Ángel Gil, en la que se habló, entre otros, de Milik. La Juve quiere a Tomás, pero el Atlético no va a dejar que se marche Tomás, salvo que paguen la cláusula, que son 50 millones, porque recordemos que el entrenador Simeone le tiene en gran estima. Ayer viste a Bono, ¿no?, que le conoces bien de la cantera del Atlético. Vaya partidazo que se marcó.
Sí, sobre todo los primeros minutos de la segunda mitad, el que sostuvo al Sevilla en el partido y el que le da prácticamente la eliminatoria y la final al conjunto del Sevilla fue el cancerbero marroquí.
Así contaban en Canal Sur algunas de las grandes paradas de Bono, y así estaba el chaval tras el partido.
Cuidado que hay peligro, balón al interior del área, parado el portero, vaya parada de balonmano de Bono. Por ahora el portero del Sevilla sigue manteniendo la ilusión. Cuidado que van a atacar, otra vez el portero, la bola queda suelta. Bruno Fernández, córner. Cuidado que hay peligro, Martial, ha parado el portero otra vez, la parada de balonmano, se abrió de piernas y con la pierna izquierda ha evitado el tanto del Manchester.
Yo creo que al final, cuando ves tus compañeros correr de la forma como corrieron, como se rompieron el alma en cada disputa, no puedes no estar presente. Yo creo que el equipo hizo un gran partido. Fue inteligente, demostró que tenía piel distinta en esa competición.
Bono jugó dos temporadas en el Atlético de Madrid B entre 2012 y 2014. Su entrenador, entre otros, fue Alfredo Santaelena, exjugador rojiblanco, ahora entrenador del Inter de Madrid en Segunda B, ahora llamado Dux Internacional de Madrid. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer, cuando vieras al Sevilla, te acordarías de tiempos pretéritos y de aquel Bono con 21 años que tuviste a tus órdenes, ¿no?
Sí, hombre, la verdad que a uno personalmente por siempre hace ilusión, ¿no? Jugadores que has tenido la suerte de tenerlos en tu equipo y que, bueno, lo ves que crecen y que llegan a ser jugadores importantes en la élite del fútbol español, pues a uno le llena de orgullo, ¿no? Le llena de orgullo ver ayer a uno hacer esas intervenciones que al final, bueno, fue el soporte para que el Sevilla llegase a esa final.
Venía desde Marruecos, pagó el Atlético 360.000 euros por su traspaso, un tipo callado, introvertido, pero que está en vena, ¿eh? Está en vena desde hace ya varias semanas.
Sí, la verdad que, bueno, es un chico, bueno, es muy buen chico, pues la verdad es un chico muy trabajador. Yo me recuerdo cuando llegó, un chico que, bueno, como tú dices, introvertido, pero bueno, ha estado su bromilla, pero no era el típico jugador, bueno, con más salero, ¿no?, dentro del grupo, ¿no? Pero poco a poco, con el trabajo, ha sido creciendo mucho como futbolista. Date cuenta ahora mismo, bueno, la situación de que había un portero titular en el Sevilla, que era Bakley. Después de la lesión, él se hizo con la titularidad, porque, y creo que en este caso Julen pues la ha seguido manteniendo, ¿no? Porque Bakley ya está recuperado, pero ha seguido manteniendo eso que, bueno, bueno, pues está haciendo las cosas bien, y como te digo, es un chico que yo personalmente me alegro mucho porque es muy buen chaval, y como te digo, no ha crecido mucho deportivamente, y ahora mismo, bueno, pues está ahí dando, haciéndolo muy bien en Sevilla.
El fútbol es tremendamente caprichoso. A finales de febrero contra el club rumano en una eliminatoria de Liga Europa cometió un error muy grave que le costó un gol al Sevilla, pero luego lo corrigió el VAR y con aquel gol el Sevilla se quedaba fuera. Una pitada tremenda para Bono y ahora es capitán general de las Américas, Alfredo.
Es que es así. El fútbol, la verdad es que al final los futbolistas vivimos hemos vivido, ¿no?, esas situaciones de que, bueno, a veces pasar de ser el mejor a ser pitado, ¿no? En este caso, como te digo, ¿no?, él tenía una responsabilidad muy grande, él suplicaba que era titular indiscutible, y ese pequeño error pues le hizo, bueno, pues que la gente, bueno, pues al final el socio, el aficionado es soberano y puede tomar sus decisiones, ¿no? Pero yo siempre digo que al final la gente que es trabajadora y que de dedicación, en este caso Bono, ha sabido el superar ese error, el seguir trabajando, y de ahí, bueno, como te digo, ¿no?, que Julen haya seguido confiando en él, dice mucho de él, ¿no?, de que al final es un chico que tiene muy buenas cualidades como portero. Yo lo recuerdo perfectamente, conmigo era titular, incluso fíjate, David Gil, que ahora mismo está también triunfando en el Cádiz, de lo cual me alegro mucho. Y ya te digo que, bueno, pues es como te he dicho, ¿no?, es una satisfacción de que estos chicos ahora mismo pues estén al nivel que están.
Mira, hablando de eso, no puedo evitar preguntarte por el Atlético de Madrid, por tu pasado rojiblanco. Acaba de terminar la temporada con esa abrupta eliminación frente al Leipzig, con esa carga de profundidad de una parte de la prensa y de la afición contra Simeone. ¿Tú qué nota le pones a la temporada y entiendes que se cargue contra el Cholo?
Bueno, a ver, al final en el fútbol se manejan resultados, se manejan títulos. Está claro que este era un año en el cual yo creo que había muchas ilusiones puestas después del inicio de la pretemporada, en esa victoria frente al Real Madrid, la gente, bueno, había una ilusión tremenda. Está claro que la eliminación con la Cultural Leonesa pues también fue un palo bastante grande, ¿no? Eliminar un equipo de segunda división B pues no es algo normal en un club como el Atlético de Madrid. La temporada de la Liga, pues al final yo creo que la posición, bueno, yo creo que el Atlético de Madrid hemos tenido muchísimos empates. Creo que nos ha faltado, bueno, pues ganar algunos partidos en los cuales hubiésemos estado más cerca de esas posiciones de arriba. Pero bueno, y luego lo que nos ha pasado con el Leipzig, ¿no? Nadie esperaba. Yo ya advertí, hablando con unos compañeros vuestros, que a mí el Leipzig me parece un equipo muy dinámico, un equipo bueno, un equipo con buena, y que me daba, no era un equipo idóneo para el Atlético de Madrid. Pero al final, bueno, la eliminación, cuando éramos prácticamente favoritos para pasar a esas semifinales, pues hizo un poco daño, ¿no? Está claro que el Cholo ha hecho una grandísima labor en el Atlético de Madrid. Desde su llegada supuso un cambio total en la mentalidad de los jugadores. Y ahora mismo, pues yo creo que el club tiene que dar un paso hacia adelante, ¿no? Porque en el aspecto, sobre todo, de que, bueno, ha crecido mucho institucionalmente como club, del nuevo campo del Wanda Metropolitano, la masa social de Atlético Madrid es enorme, creo que es un club saneado económicamente, y al final, bueno, pues los socios son exigentes, ¿no? Y exigen, bueno, pues que su equipo pues dé ese paso más. Yo creo que nos ha faltado quizás ser un poquito más valiente en algún tipo de partido, pero también va un poco en la seña de identidad del míster en este caso, ¿no? Él tiene una seña de identidad como entrenador, le ha ido bien, ha conseguido títulos, pero al final, como lo que te digo, ¿no?, al final el socio y la gente pues pide un poquito que dé ese paso más, ¿no? Yo creo que contra el Leipzig pues nos faltó un poquito ser más ambicioso en momentos del partido, cuando nos ponemos con el resultado en contra, cuando el equipo tira hacia adelante, que la entrada de Joao Félix da otro aire más fresco al equipo, a esa delantera. Entonces, bueno, yo como te digo, ¿no?, yo creo que el Cholo ha hecho una grandísima labor y creo que me imagino que seguirá, porque al final es un tío con un entrenador con mucha, muy querido por la afición rojiblanca. Y que, bueno, yo lo único que como aficionado y como socio atlético, lo único que sí que le puedo pedir es eso, ¿no?, que sea más atrevido. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene, y cuando lo ha hecho el equipo lo ha hecho bien, cuando ha hecho con los equipos grandes, estoy un poquito, pues yo creo que lo que pide un poco la gente, ¿no? Pero ya te digo que yo personalmente, la labor que ha hecho el Cholo ha sido muy buena. La verdad lleva ya 9 años con esto, 9 temporadas, y ya te digo que al final es eso, el resultado y esas eliminaciones en Champions, pues al final al socio atlético pues le dejan un poco tocado, ¿no? Pero eso, bueno, no quiere decir tampoco nada.
Y la última, si puedes, con más brevedad, Alfredo. Estás ahora a punto de empezar la pretemporada, entiendo, pero claro, es que no sabéis ni cuándo empezáis la Liga. Recordemos que Alfredo es el entrenador del Inter de Madrid. Se suponía que empezaba la Liga el 29 de septiembre, pero no está confirmado, ni mucho menos.
Pues nada, de momento a esperar. Yo empiezo a entrenar la semana que viene, el día 24, pero sí que desde aquí pido que, bueno, que entiendan que tenemos que saber cuándo queremos empezar. Yo creo que los clubes estamos todos con esas dudas de que, claro, empezar ahora y decir luego vamos a empezar a últimos de noviembre, pues a lo mejor no te sirve de nada. Bien. Entonces sí que pedimos a la federación, bueno, pues que pongan una fecha, ¿no? Pongan una fecha en la cual podamos todos basarnos y hacer una planificación para poder empezar a trabajar con nuestras plantillas.
Alfredo, un abrazo, muchísimas gracias, que vaya todo bien.
Un fuerte abrazo para todos vosotros, igualmente.
Gracias. ¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más, lo dicho, que ahora el Atlético de Madrid donde trabaja es en los despachos. Do you have the time
to listen to me whine? 1:49, vamos rápidamente porque el tiempo nos va comiendo, nos quedan apenas 8 minutos. Vamos con el Getafe, Bordalás ratificado como entrenador. Le hemos escuchado con calma en una entrevista con los compañeros del diario Marca. Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, se encuentra ahora mismo en Alicante descansando con la familia. Recordemos que las vacaciones terminarán el día 25 de agosto, día en el que volverá la entidad azulona al trabajo. Ha hablado de varias cosas, del deseo de prosperar como entrenador, de las ganas que tiene de seguir en el club azulón, y de paso ha desmentido las informaciones que decían que José Bordalás no seguiría en el club azulón la próxima temporada.
Sí que es verdad que los profesionales trabajamos para crecer, para algún día poder entrenar a un grande. Tienes siempre la ilusión de poder entrenar a un equipo con más posibilidades que el Getafe, eso es inevitable. O se especulaba mucho con la posibilidad de que yo no continuase, de que, bueno, incluso se salieron en medios de comunicación y en prensa han salido posibles clubes donde yo iba a recalar, y bueno, pues finalmente no ha sido así. Pero la verdad es que yo estoy a gusto, estoy feliz en el Getafe y tampoco me preocupa en exceso. Y la verdad es que estoy como en casa y estoy muy feliz, muy contento, tengo una relación espectacular con mi presidente y bueno, pues iniciamos la andadura de la quinta temporada.
Interesante también lo que comenta el técnico alicantino de El Getafe sobre las dos nuevas incorporaciones en ataque, tanto de Unexunal como del Cucho Hernández, ya presentados ambos. Ha comentado que cree que pueden aportar muchísimo, aunque también es cierto, posiblemente vengan en detrimento de otros hombres como por ejemplo Ángel o Jorge Molina. Ha querido también hablar de una cosa muy interesante, lo comentamos mucho entre los compañeros de la prensa, pero queríamos oírle hablar a él. Para él, ¿cuál es la clave de su éxito?
Obviamente considero que he crecido como técnico. Es la gestión del grupo. Yo creo que esa es una de mis virtudes. Luego, obviamente, las otras las tienen que analizar las personas que me puedan valorar o analizar. No soy yo, pero bueno, yo creo que siempre he sido una persona que exigencia. Yo te lo comentaba anteriormente, yo he sido muy exigente y soy muy exigente conmigo mismo y obviamente, y no hay otra manera, tengo que serlo con los jugadores. Pero no creo, yo creo que eso hace que seamos más competitivos, ellos lo saben, que nos acostumbremos a ganar, a ser exigentes y a tener una mentalidad ganadora. Es lo que yo intento inculcar, no solamente a mis jugadores, sino a todo el entorno del equipo, a todo el entorno del club.
Y ya tenemos final para ascender a Primera División, Bonilla.
Sí, Elche y Girona se van a jugar la última plaza de ascenso a Primera División. Los ilicitanos ganaron al Real Zaragoza en la Romareda por 0-1, mientras que el Girona, que ya había ganado en Montilivi, volvió a vencer en Almería por 1-2. Nino, a sus 40 años, anotaba el tanto del Elche, su octavo gol en la presente temporada, y deja a su equipo a tan solo 2 partidos de lograr el ascenso a la Primera División. El Zaragoza sigue llorando la ausencia en este tramo decisivo de la competición de su goleador Luis Suárez, y además el zaragocista Javi Ros marró una pena máxima para igualar el choque. Víctor Fernández, técnico del Real Zaragoza, estaba así de triste.
Creo que el fútbol hoy ha, una vez más, ha sido muy cruel con nosotros. Creo que hemos sido muy superiores en los dos partidos al rival, menos en algo que es fundamental, que es meter gol.
Los goles de Samu Saiz y Estuani posibilitaron al Girona derrotar al Almería. Lazo, jugador almeriense, logró igualar en el 66, pero el uruguayo daba la victoria al conjunto catalán en la recta final del partido. El jueves a las 10 de la noche en el Martínez Valero, Elche-Girona. La vuelta el domingo a las 10 en Montilivi, Girona-Elche.
Dejamos el fútbol, los milagros existen, porque si no hoy estaríamos hablando de una enorme desgracia en el Mundial de Motociclismo. Ya se rozó con la caída de Bastianini en Moto2 y el tremendo impacto que sufrió Siarín al tocar la moto tumbada en el asfalto, y mucho más aún con la maniobra de Zarco que provoca la caída de Morbidelli. Sus dos motos salen volando, atraviesan la pista. Alguna hada buena evitó que Oviñales o Rossi no toparan contra las motos, motos que pesan casi 300 kilos, un arma mortal en potencia. Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Un milagro que no pasara nada, ¿eh?
Absolutamente, ¿no? Solo hay que ver, Valentino Rossi, cuando veía por el monitor la imagen repetida de cómo pasaron las dos motos, primero la de en este caso Jogan Zarco y Morbidelli, es un milagro absoluto que ni a él ni a Maverick Viñales, que además ha subido una propia foto donde se ve agachándose viendo pasar la moto por encima, en fin, no nos cansamos de ver la imagen y de poder agradecer al santo de las motos, porque hubiera sido una auténtica tragedia lo de ayer.
¿A quién calificó a Zarco como medio asesino? Alguno de sus compañeros de parrilla, Alex Espargaró, contaba esto, porque él estuvo a punto también de impactar con la moto.
Hay que tener un poco de conciencia, no hace falta ir al 90% del riesgo. Solo aprendemos después de que pasen cosas así. Y es que siempre el mismo, pero lo que no puede ser es el riesgo. Cada vez que hay una acción con un piloto, una caída, que sea el mismo. A mí me da la sensación de que hay algunos pilotos, entre ellos Johan, que piensan el 100% en ellos mismos. Y en MotoGP, en una curva tan peligrosa como esa, puedes pensar un 70% en ti, en tus intereses, en adelantar, pero un 30% en el otro piloto. No puedes encerrar a un piloto 330 por hora. Yo iba detrás de Valentino. Si la moto esa le impacta, hoy es uno de los peores días de la historia de MotoGP, sin duda.
A Zarco ya le tienen tomada la matrícula a sus compañeros, ¿eh?
Absolutamente. Y todos le acusaban, lo hizo también Valentino Rossi, el que dijo que tenían que tomar medidas con el propio Zarco. Zarco ha pedido perdón e incluso le acusaban de ser casi un asesino, como hizo el propio Morbidelli, ¿no? Y es que estas circunstancias en las que frena justo llegando a una curva a toda velocidad, no se puede hacer en MotoGP, no se puede permitir, y desde luego que tienen que hablar con él, sabiendo además que el próximo fin de semana volveremos al mismo escenario que, como tú bien decías, en Moto2 también hemos visto ese peligro. Es un circuito que es muy peligroso para las motos, más pensado para Fórmula 1, y tendrán que hablar desde luego para poder, sobre todo, evitar este tipo de circunstancias y lo grave que podía haber sido.
Y pudo haber también una gran desgracia en Moto2 con la caída de Bastianini, Siarín que impacta contra la moto que está en el suelo, no le pasa nada grave, en fin, otro milagro. Accidente aparte, en MotoGP lo mejor es que Quartararo solo fue octavo y tiene 67 puntos, porque Márquez sigue a cero, claro.
Así es, victoria de Andrea Dovizioso, que se reivindicó en el día anterior. Había dicho que no seguiría en Ducati, victoria, y veremos qué pasa en el futuro. Un Andrea Dovizioso que también se mete en la terna por el campeonato a 11 puntos de Fabio Quartararo, como tú decías, 67, y lo que ha confirmado Honda, que ha sido una de las marcas que no ha subido todavía al podio, después de que lo hizo ayer Joan Mir, que fue segundo, y Suzuki, por tanto, en el podio, ha confirmado que no estará Marc Márquez el próximo fin de semana. Viendo lo que ocurrió ayer, yo creo que se le quitaron todas las dudas. Tendrá que esperar, será San Marino, en ese gran premio donde veamos de nuevo a Marc Márquez, ya será mes de septiembre.
Arenas ganó en Moto3, Jorge Martín, el madrileño, ganó en Moto2, primer triunfo de Jorge Martín en la categoría de Moto2, y en la Fórmula 1, Carlos Sainz, sexto, 8 puntitos, por fin no le pasó nada.
Por fin, y es que llevamos 3 carreras consecutivas con problemas para Carlos Sainz. Ayer, y lo vimos, mejoró con el nuevo chasis, cambiaron de motor, no tuvo problemas de sobrecalentamiento, fue bien el pit stop. Si todo va bien, José María, Carlos Sainz siempre va a estar ahí. Fue sexto, se mete en el top 10 en la clasificación. Yo creo que es una carga de moral y a esperar, porque serán 15 días hasta el nuevo Gran Premio, ya será en Bélgica, y que todo siga igual, que vaya con normalidad, Carlos estará ahí siempre.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Y en ciclismo, desgracias varias, y los más importantes tienen difícil incluso el Tour, Bonilla, ¿eh?
Sí, el 29 de agosto comienza el Tour y a 12 días para el arranque muchos ciclistas que iban a luchar por ese maillot amarillo están en seria duda. Evenepoel, que es el único que iba a participar en el Giro de Italia y no en el Tour. Tuvo una caída terrorífica en Lombardía, sufrió fractura de pelvis y contusión pulmonar. Para el belga de 20 años se ha acabado la temporada, pero otros como Bernal tienen lesión de lumbares, Roglic tuvo un fuerte golpe en la cadera y tuvo que abandonar la Dauphiné, Nairo Quintana también abandonó con dolores en la pierna, Krušwijk tampoco pudo terminar la Dauphiné después de que se dislocara el hombro. Mikel Landa, con unos fuertes dolores de espalda, también tuvo que acabar. Así que, evidentemente, muchos del Tour no van a poder o van a llegar con serias dificultades.
Gracias, Bonilla. Nos vamos. Os quedéis con las noticias. Vuelve el partido de la una. Mañana a la 1:03. Adiós.